recuperación económica que proclama el gobierno del Partido Popular no se corresponde con la realidad de los hogares españoles. Según un artículo del diario.es, la encuesta de condiciones de vida basada en datos de 2014 y que publica el Instituto Nacional de Estadística describe a una sociedad empobrecida. Y es que el 22,1% de la población que vive en España está en riesgo de pobreza, solo una décima menos que en el año 2013. El riesgo es mayor si se trata de personas desempleadas. El 44,8% de los parados viven en riesgo de exclusión social. Además, la encuesta incluye otro indicador para medir la escasez, la tasa AROPE, que se utiliza como referencia para compararnos con el resto de Europa. Según esta tasa, la pobreza en las casas españolas es aún mayor. El 28,6% de la población vive en riesgo de pobreza. Pero en los últimos días solo hemos escuchado a políticos como Mariano Rajoy, Albert Rivera o Pedro Sánchez sacar tajada de la inestabilidad política y social de Venezuela. Este alarde de solidaridad es una buena cortina de humo y un ataque eficaz contra Podemos, aunque quizá ya bastante manido. Tal vez sería más conveniente poner el foco de atención en los problemas sociales de España y hacer campaña en el país que piensan gobernar.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es miércoles 25 de mayo. En cuanto al tiempo, tendremos cielos despejados y viento en calma. Las temperaturas mínimas serán de 17 grados y alcanzaremos una máxima de 26 grados. Son las 9:32 de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias de la universidad. El programa Rec Radio gana la novena edición de los premios Micrófono UMH.
El espacio de la radio de la UMH, Rec Radio, ha ganado el primer premio de la novena edición de los premios Micrófono UMH, dotado con 400 euros. La estudiante Cristina Ortega presenta este espacio radiofónico, que es el programa oficial del grado en periodismo de la universidad. En este programa se informa sobre la actualidad de la profesión periodística, con testimonios y entrevistas a estudiantes, profesores y profesionales del periodismo.
La UMH y Glen Biotech colaborarán en el mantenimiento de la colección de palmeras de Fénix del campus de Orihuela, Flor Ciganda.
La vicerectora de Relaciones Institucionales de la UMH y la administradora de Glen Biotech SL han firmado un nuevo convenio. El objetivo de este acuerdo es la colaboración en el mantenimiento de la colección de palmeras de Fénix que la universidad tiene en el campus de Orihuela. En concreto, Glen Biotech se compromete a proporcionar 300 kilos de FOEMIC de forma gratuita por tratamiento para la ejecución de este acuerdo. A partir de la firma de este convenio, se creará un comité que organizará el trabajo a desarrollar, los calendarios de actuaciones y los programas de gestión.
Pasamos ahora al panorama nacional. 20 refugiados inician hoy su nueva vida en España.
Los 20 refugiados, 13 sirios y 7 iraquíes, que llegaron ayer a España desde Grecia, inician su nueva vida en Barcelona, Zaragoza y Sevilla. Hoy tendrán la oportunidad de hacerlo otros 27 que permanecían en Italia desde hace meses. Son mayoritariamente familias y uno de ellos es un bebé que ha nacido durante el exilio de su país. Ya reciben el apoyo de Cruz Roja, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, que son las ONG que se encargan de su acogida mientras se tramita su petición de protección internacional, que puede prolongarse hasta 2 años.
Además, el riesgo de pobreza sigue amenazando a 1 de cada 5 españoles.
El 22,1% de la población, es decir, 1 de cada 5 españoles, se encuentra en riesgo de pobreza. Esto significa que viven con menos de 8.011 euros anuales. Además, los ingresos de las familias se han visto reducidos en un 0,2% hasta los 26.092 euros al año. No obstante, el ingreso medio por persona ha crecido el 0,3% hasta 10.419 euros. Esto se explica por la reducción del tamaño medio del hogar, que ahora lo componen menos miembros, lo que incrementa la renta por cápita.
Cambiamos ahora al panorama internacional. Bruselas reconoce que la crisis del Tribunal Constitucional polaco debe resolverse en Polonia.
El vicepresidente de la Comisión Europea ha reconocido en Varsovia que la crisis del Tribunal Constitucional polaco es una cuestión interna que debe resolverse en Polonia, aunque dijo que la Unión Europea está dispuesta a ayudar a encontrar una solución. Franz Timmermans ha hecho estas declaraciones en una comparecencia con la primera ministra polaca, con la que se reunió después de que Bruselas presionase el pasado miércoles al país centroeuropeo a resolver cuanto antes la crisis legal que plantea la reforma del tribunal.
La Alianza Kurdo-Árabe inicia la ofensiva hacia Raqqa, feudo sirio del Estado Islámico.
La coalición armada kurdo-árabe, patrocinada por Estados Unidos, ha iniciado una ofensiva al norte de la ciudad de Raqqa, que es el feudo principal del Estado Islámico en el territorio sirio. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos precisó que, en una primera etapa, el objetivo de la coalición es tomar el control del triángulo formado por la localidad del Tel Abyad, la base de la División 17 y el pueblo de Ainaisa, al norte de Raqqa, antes de avanzar hacia la ciudad. No obstante, la ONG matizó que por el momento no figura entre sus objetivos infiltrarse dentro de Raqqa.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. En Elche,
el ayuntamiento apoya a las empresas locales a que expongan en la feria de Cochus.
Más de 400 ciudadanos participan en una jornada de prevención de hipertensión arterial.
En Orihuela,
el PP abandera ahora la petición de Alex Cors para que invierta en la CV95.
En San Joan de Alacant,
la Concejalía de Cultura continúa con las labores de recuperación de la memoria histórica.
Y en Altea,
el domingo tendrá lugar la segunda ruta didáctica que organiza la Concejalía de Educación.
Pues hasta aquí el repaso a las noticias de hoy. Gracias Ángela y gracias Flor. Y nosotros abrimos el kiosco. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de esta mañana?
Pues vamos a empezar, como siempre, por los medios digitales y lo vamos a hacer con El Español, que titulaba «La CUP tensa la relación con el gobierno catalán al apoyar los disturbios ocupas». Uh-huh. Y es que los anticapitalistas piden la dimisión del director de los Mossos y claman contra la actuación policial en los incidentes. Recordamos que estos incidentes son ayer en el barrio de Gracia, cientos de manifestantes pues ahí protestando por el desalojo del Banc Expropiat. Y también en el diario .es titulaba una exclusiva: Ausbank recaudó 40 millones con su extorsión a los bancos durante una década. La policía calcula que casi el 30% de esos ingresos proceden del Banco de Santander.
Y también, es que perdón.
Y también 11,5 uh-huh. millones de euros entre 2005 y 2014.
Uh-huh. Y es que supuestamente este conglomerado de bancos que ayudaban a las personas a que no fuesen pues eso, estafadas por esos mismos bancos o empresas, pues parece que están metidos en una causa de corrupción sin precedentes, porque además la empresa Ausbank lleva desde, la asociación lleva desde los años 80 en activo.
También hablaba Luis Pineda sobre el tema y dice que pagamos para que los jueces aprendan y para ganar su simpatía. Y nos vamos a ir ahora con el Confidencial, que decía que la agenda de Granados delata al Partido Popular. Anotó donaciones ilegales de OHL de 2011 a 2014. Y es que parece que la empresa de construcción, OHL, parece ser que fue la que financió pues de esos tres años al Partido Popular.
De nuevo esa caja B del partido.
Y también en Infolibre, Aguirre y González gastaron desde 2016 casi 55 millones de euros del canal de Isabel II en publicidad en medios de comunicación.
Desde 2006.
ABC y La Razón fueron los periódicos nacionales más beneficiados, pese a ser tercero y cuarto en audiencia, según los datos a los que ha tenido acceso Infolibre. Curioso que luego nos echemos las manos a la cabeza cuando Pablo Iglesias dice que la prensa está condicionada, pero el Partido Popular solo financió su campaña de comunicación en ABC y en La Razón.
Bueno, que lo diga Pablo Iglesias que la prensa tiene ideología y está condicionada lo puede decir él, pero eso creo que lo sabemos todos, ¿no? Cualquiera que se informe un poquito lo puede deducir.
Y nos vamos a ir al País, que titulaba el Partido Socialista ofrece más de 200.000 empleos en el sector público. Y curioso, a dos columnas el titular, y es curioso porque luego es en el subtitular donde nos vamos a llevar la sorpresa. El programa de Pedro Sánchez destina 2.600 millones a generar trabajos temporales en dos años. Uh-huh. La palabra temporal sigue acompañando a la creación de empleo en España durante los últimos años y parece que va a ser imposible quitárnosla de encima. A mí me gustaría algún día un titular sin esa palabra temporal y que por fin fueran puestos
empleos
de trabajo
definitivos.
Fijo. Y también una noticia que quiero destacar del diario El País y que luego vamos a ver cómo lo trata de otra manera. La razón es la Asamblea venezolana pide a Podemos que explique su financiación. Después de esa visita de ayer del líder de Ciudadanos a Venezuela, pues la oposición de Maduro pide que se explique esa financiación. Uh-huh. Hasta aquí viene el titular, pero luego vamos a ver cómo en otros periódicos, como en La Razón, pues lo van a tratar diferente. De momento nos vamos a ir a ABC, que titulaba La Moncloa y el Partido Popular ven injustas las críticas de Aznar. Dicen que lamentan el momento electoral elegido para abrir otro fuego y replican que frente al déficit, el expresidente se benefició de privatizaciones, menor gasto en pensiones y mayor centralidad. También esa crisis que rodea al Partido Popular, no solo externa, sino también ahora interna, con uno de sus líderes, como es José María Aznar. En el diario El Mundo titulaba la Generalitat gastará en su hacienda ilegal 50 millones. Junqueras presenta los presupuestos sin contar con el apoyo de la CAP, que boicoteó el acto. Uh-huh. También parece que por fin la Generalitat está moviendo esos hilos para mover ese secesionismo que se está imponiendo. Y pues el primer paso es crear esa hacienda de la que tanto se habló y se polemizó. y pues parece que les va a costar alrededor de 50 millones de euros. Uh-huh. Y vamos a ir a la razón que traía en el titular, lo que comentaba anteriormente, y dice: la Asamblea de Venezuela cita a Podemos por los pagos chavistas. La diferencia principal de estos dos titulares, sí, es que la razón pues atribuye que esos pagos existieron.
Uh-huh. Lo da por hecho.
El diario El País lo supone que exigen una explicación de dónde procede esa financiación, no que fuera expresamente chavista. Uh-huh. También subtitulaba la razón: el Parlamento controlado por la oposición quiere que diputados de Iglesias expliquen la financiación que recibieron de Chávez.
Lo da por hecho, totalmente.
Y también un subtitular que llama la atención: más de 14 millones habrían recibido los podemitas, según denuncian los opositores, por sus trabajos de asesoría a través del CEPS. Esta palabra de podemitas, que tanto se ha generalizado en la política española y en el marco social, no sé hasta qué punto puede ser correcta para un periódico y sobre todo para unas declaraciones.
Bueno, es totalmente despectiva ese calificativo.
Lo hemos buscado en el diccionario porque ante la duda lo mejor es buscar, y salía que sí, era un afiliado de Podemos, pero que por su uso generalmente en tono despectivo.
Yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú de que una persona que se postula a las elecciones aquí en España comience a hacer campaña en un país totalmente distinto y sobre todo pues para atacar, o sea, con el objetivo principal de atacar a otro partido?
Yo creo que la situación política y social que está atravesando Venezuela es digna de que por lo menos los políticos españoles tengan mención. No creo que sea tan trascendente para el país de España como para que se tenga que ir a hacer campaña uh-huh. allí. Igual es los desplazamientos que hemos visto de los líderes de los partidos políticos son innecesarias y quizás, como tú hablabas en la editorial, esa cortina de humo para uh-huh. evitar otros problemas. Nos vamos a ir a La Vanguardia, que titulaba: el gobierno espera rebajar el déficit a 1.500 millones. El presupuesto incluye una caída de intereses de la deuda de 860 millones. El aspecto económico que más se va a tener en cuenta para este 26J es ese ya famoso déficit y que España tiene que rebajar para que la Unión Europea
lo apruebe.
Y nos vamos a ir al ámbito local, que trae el ámbito deportivo en la mayoría de sus fotografías, pero la verdad titulaba: la pobreza se extiende entre ancianos, niños y jóvenes con el fin de las ayudas. También destacaba en la fotografía: los errores matan el sueño, Mallorca 2, Elche 1. Esa derrota que deja a los ilicitanos fuera de posibilidades de playoff y, por lo tanto, de ascenso a primera división. El diario Información titulaba: la expansión de Tempe dispara el interés de las empresas por el parque industrial de Torrellano. Algunas compañías han empezado a invertir en naves y parcelas de aquellos propietarios más afectados por la crisis. También titulaba al partido de ayer: punto y final. Y por último, en Teleelch, también el ámbito deportivo: Mallorca 2, Elche 1. El Elche dice adiós al playoff en Mallorca. Una temporada que, según las circunstancias en las que se dio, pues al final es un mal menor el no poder ir a playoff. Ya será el año que viene una buena temporada del Elche y hay que mirar para adelante.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos todas estas informaciones.
Nos vemos mañana, Rebeca.
Vamos a hacer una pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Abrimos nueva tienda online.
Disfruta de más de 50 productos en venta a precios muy económicos.
Sudaderas, beisboleras, polos, bufandas o gorras son algunos de los productos que ofrece la nueva tienda online de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Podrás elegir entre diferentes modalidades de envío y tendrás también la opción de recoger tu pedido de forma gratuita en los distintos campus de la UMH.
No tienes excusa, luce los colores de tu universidad.
Entra ya en tienda.umh.es para ver todos los productos disponibles. La Universidad Miguel Hernández ofrece el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas para el próximo curso académico 2016-2017.
Este doble grado se impartirá en modalidad presencial y en horario de mañana en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Hay 60 plazas para matricularse.
Si estás interesado en obtener los títulos oficiales de grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en solo 5 años, no lo pienses más y únete a la UMH.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y vamos ya a conocer las novedades culturales que nos traen Adriana Prados y Mari Carmen Borruy. Buenos días.
Hola, buenos días, Rebeca.
Hola, ¿qué tal, Rebeca?
Comenzamos con el Teatro Principal de Alicante.
Este viernes 27 de mayo a las 9 tendrá lugar la obra teatral La Hostalera, la última función de Carlo Goldoni. Esta es la obra más conocida y quizá más representada del gran dramaturgo italiano. Mirandolina, su protagonista, es el objeto de deseo de muchos hombres, pero cuando un caballero la trata mal y alardea de despreciar a las mujeres, se propone enamorarlo para darle una lección de humildad. El precio es de 8 y 12 euros. Una buena obra para los tiempos que corren ahora, ¿no?
Y el sábado 28 llega la obra El padre, de Florian Zeller. Con Héctor Alterio como protagonista, el padre se centra en el tema de la vejez, el deceso lento y la demencia senil a través de esa despiadada enfermedad que es el Alzheimer. Representar el sufrimiento mental de un anciano en escena es una empresa arriesgada, dijo Zeller, y le sorprendió mucho que el tema despertara tanto interés en el público. El precio es de 12, 18 y 25 euros.
Vamos ya con la agenda cultural de la FNAC de Alicante.
Esta tarde en CineFNAC a las 6 se proyectará Ninette y un señor de Murcia, de Fernán Gómez. Andrés, protagonizado por el mismo director Fernán Gómez, es un hombre sencillo, propietario de una tienda de artículos religiosos que nunca ha salido de Murcia. Y con el dinero de una herencia inesperada decide hacer un viaje a París, donde vive su amigo Armando, interpretado por Alfredo Landa. Este le busca un alojamiento en una casa de huéspedes, donde Andrés conoce a Ninette, interpretado por Rosenda Monteros, una atractiva parisina.
Y además esta película también se está llevando ahora al teatro, que está en una gira con los protagonistas, como protagonistas, Natalia Sánchez y Miguel Reyán. Así que veremos si también llega la obra Alicante en la próxima temporada.
Sí, una forma de rememorar
la película.
El cine español.
Y mañana miércoles a las 7:30 habrá una sesión musical a cargo de la Sociedad de Blues de Alicante.
El viernes, jueves 26 a las 7 habrá una cata para los socios de la FNAC. Recordar que las inscripciones se realizan en la tienda y se puede asistir con un acompañante.
El sábado, para celebrar el fin de semana del cómic, habrá una serie de actividades. A las 11:30, taller infantil Boro Moro y Puro Moro. A las 6 habrá una charla sobre Deadpool y a las 7:30 presentación del libro Rancium Facts 2 de Pedro Vera. Unas actividades muy variadas para todo tipo de públicos. Uh-huh.
Y ya para terminar el fin de semana del cómic, a las 7 el domingo habrá una charla sobre los dibujantes de Alicante en el cómic.
Pues para todos los amantes del cómic, ya saben que pueden acudir a la FNAC este fin de semana.
Sí, el fin de semana ideal.
Completito. Vamos con los cines Odeón de Elche.
Del 25 al 29 de mayo se proyectará El Renacido. El año 1823, en las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh Glass participa junto a su hijo mestizo en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo. Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos en una búsqueda implacable para conseguir vengarse. Una película que ha recibido un sinfín de galardones, como 3 Globos de Oro, 5 premios BAFTA y entre otros, así como 3 premios Oscar a Mejor Director, a Mejor Fotografía y el tan esperado Oscar por DiCaprio de Mejor Actor. Recordamos que las sesiones de los cines Odeón son a las 5:30, a las 8 y a las 10:30. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50.
Y para los más pequeños, en la sesión de cine infantil se proyectará El pequeño Nicolás. La sinopsis dice así: Nicolás vive feliz y querido por sus padres, con una pandilla de amigos con los que se lo pasa bomba. No quiere para nada que las cosas cambien, pero un buen día Nicolás oye una conversación entre sus padres por la que entiende que su madre está embarazada. Le entra tal error que se imagina lo peor: le va a caer encima un hermanito que acaparará todos los cuidados de sus padres, hasta el punto de que puede que acabe abandonado en un bosque como pulgarcito.
Bueno, todos hemos tenido ese miedo cuando venía un hermano. Y también tenemos programación de la Sala Cultural de la Llotja.
Así es, este sábado a las 9, con un precio de 10 euros, tendrá lugar una noche de rock de la mano de los grupos Chucho y Perro Asirio. En el año 1995, de las cenizas de los míticos Surfing Bichos, nace Chucho de la mano de su líder, Fernando Alfaro, uno de los grandes compositores del pop independiente español en las últimas décadas. Su disco debut, titulado 78, o su segundo asalto, Tejido de Felicidad, nos presentan a unos chuchos en estado de gracia. Por su parte, Elías Martínez, después de pasar 10 años en narcolepsia, en 2006 funda El Perro Asirio. El afterpunk, el rock psicodélico o el primer punk rock serán las coordenadas musicales donde situar el sonido asirio. 3 son los discos que cuentan la historia de esta banda. Un fin de semana muy, muy rockero, para todos los que le guste.
Para todos los amantes del rock. Pues muchas gracias por traernos lo más destacado de la cultura. Nosotros nos vamos un momento a publicidad, pero volvemos con ese análisis de medios.
Música. La Universidad Miguel Hernández te informa de que los días 2 y 3 de junio se celebrará el segundo Congreso Nacional de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana en el Centro Cultural de IBI. Consulta más información e inscríbete en www.asociacionadivi.org/congreso. ¡Anímate y participa!
Seguimos en Buenos Días UMH y vamos a por el análisis de medios que nos trae nuestro compañero Manu Martín Albo. Buenos días.
Buenos días, Rebeca.
Empezamos con el repaso a las audiencias de televisión. Gran final de temporada de Cuéntame.
La 1 iguala el máximo de temporada de la serie de Ganga Producciones. Un 19% de audiencia y 3 millones y medio de espectadores eligieron el capítulo La boda de cristal frente a la competencia. Supervivientes en Telecinco promedió un espectacular 26% de share, pero se quedó en los 3 millones de espectadores. Los perjudicados, Antena 3, que se quedó en un 12%, y La Sexta, que se queda en el 5%.
Pasamos ahora al fútbol. La Copa del Rey arrasa en Telecinco.
La primera cadena de Mediaset consiguió alzarse con la victoria de la noche con un 50% de serie y 10 millones de espectadores.
Por Dios.
Unas cifras impresionantes que mejoraron durante la prórroga. Rozó el 54% de serie. Pero en Cataluña la Copa fue aún más seguida, si cabe. TV3 fue líder con el 39% de la audiencia. Esto supone que en la suma de Telecinco y la cadena pública catalana, un 64% de la audiencia eligió el fútbol en la noche del domingo.
Precisamente esta final hizo muy feliz al equipo de Josep Pedrerol.
El Chiringuito de Jugones consiguió en la noche del domingo un 5% de audiencia. Aún así, lo que realmente sorprendió fue el programa del lunes. Rozó el 6% de ser, pese a tener un número total de espectadores menor. Esta semana cargada de fútbol se ve que beneficia a Mega.
Pero el deporte también destaca en la televisión pública, ¿no?
El final de etapa del Giro de Italia se alza como lo más visto en la tarde del domingo de las cadenas de la TDT, con más de 600.000 espectadores y cerca de un 5% de ser. Sin duda un gran dato para Teledeporte, que está apostando por la prueba ciclista durante este mes de mayo.
Y terminamos este particular repaso por las audiencias con la gran noche que hizo Neox el pasado jueves.
Como hemos visto al principio, la noche estuvo muy reñida en los grandes formatos, pero aún así Big Bang Theory consiguió monopolizar el top 3 de los formatos más vistos de la TDT, promediando entre el 4 y el 5% de share. Además, las cifras totales estuvieron entre los 700.000 y los 900.000 espectadores. Su única competencia fue el cine de Factoría de Ficción, que se quedó en el 3%.
¿Era una nueva temporada de la serie?
En los últimos capítulos, aparte de que como son ya los últimos de esta temporada, lo que hacen es poner los inmediatamente anteriores para hacer como una...
Un seguimiento, un recordatorio, ¿no?
Exacto, por eso fueron precisamente el primero, se quedó en el 3%, pero los tres siguientes fueron los que ya tuvieron más audiencia.
Claro. Y empezamos ya con las noticias más destacadas de esta semana. La Generalitat da un paso más para la reapertura de la futura Canal Nou.
El gobierno valencià ha enviado al SCOR su visión favorable a la proposición de ley de servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico. Según explicó la vicepresidenta Mónica Oltra, esta ley está con lo acordado en el seno de la Comisión de Radio Televisión Valenciana y del Espacio Audiovisual. Por otro lado, Oltra ha pedido cautela ante todo este proceso.
Una cautela que le han pedido sus socios de gobierno.
Antonio Montiel, de Podemos, no está de acuerdo con las declaraciones de la diputada de Compromís de emitir en pruebas antes del verano. Montiel asegura que el Consejo Rector estará constituido como muy pronto a finales de julio y que durante este mes todavía será debatida la ley de la futura Canal Nou.
No da tiempo, por tanto. Y precisamente el Consejo Jurídico Constitutivo ha rechazado el párrafo de la ley escrito expresamente por Podemos.
En este fragmento se hablaba de la preferencia de los trabajadores en el futuro ente público. Según este órgano, en sus observaciones, la ley no puede resultar contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección de personal. Oltra ha declarado que este informe hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar el texto.
Los extrabajadores no han tardado en reaccionar. El Comité de Empresa de Radio y Televisión Valenciana denuncia irregularidades en la votación sobre este informe.
Concretamente advierte que la consejera María Luisa Mediavilla Cruz fue extrabajadora del antiguo ente. Además, firmó un voto en contra de esta proposición de ley. El comité explica que Mediavilla debería quedar inhibida en este tipo de votaciones según el artículo 10 del Consejo Jurídico Consultivo.
Y pasamos de una pública a otra. El Consejo de Informativos acusa a la televisión española de censura por dos documentales del Escarabajo Verde.
El espacio de Helados, dedicado al medio ambiente, ha sufrido una doble cancelación a tres días de la emisión del primero de estos documentales. La dirección argumenta que el contenido del mismo podría perjudicar a algunos partidos políticos teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones. El órgano regulador ha explicado que la campaña electoral empieza el 10 de junio y estas producciones se iban a emitir el 13 y 20 de mayo.
¿Y qué puede hacer de daño un espacio dedicado al medio ambiente?
Pues que estaba dedicado sobre todo a las acciones que hacían ONGs dedicadas al medio ambiente, que criticaban sobre todo las labores del gobierno actual, del PP, sobre algunas leyes.
Entonces eso no hay que sacarlo, ¿no? La polémica no se queda ahí. El Consejo de Informativos protesta contra la posición que ocupó la corrupción del Partido Popular en el telediario del lunes.
Hasta el minuto 14 no se nombró la fianza de 1,2 millones de euros que exige el juez al PP. De hecho, tampoco se habló hasta ese momento de la apertura de juicio oral contra Juan Cotino. Ambas noticias quedaron fuera de los titulares y se dieron en forma de colas. El Consejo de Informativos reivindica en un comunicado el ejercicio del periodismo en la pública pese a lo ocurrido.
Pues lamentable que una televisión pública como la nuestra tenga que pasar por esto.
Además, se dedicaron 3 minutos el lunes a la final de Copa del Rey.
Sí, claro. Eso va los deportes van antes que cualquier cosa.
Al principio fue la apertura del informativo.
Y no abandonamos la pública. La justicia obliga a la corporación a publicar los gastos de Eurovisión en 2015.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contradice así la decisión del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 6 de Madrid. De esta manera se le da la razón a un ciudadano que solicitó esta información. El juez dictamina que suministrar estos datos no supone una reelaboración previa de los mismos, argumento que usó Radio Televisión Española para no darlos en un principio.
Y al principio de la sección hemos hablado de Cuéntame y vamos ahora a ver pues qué ocurre con su futuro.
Un correo interno de Televisión Española desvela las claves del futuro de la serie. Según el artículo 60 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, una empresa de esta naturaleza no puede realizar contratos con entidades que no están al día en los pagos de la Seguridad Social. Además, tampoco se pueden llegar a acuerdos si en el momento de la firma sus responsables están imputados. Por tanto, la renovación de Cuéntame depende ahora más de los problemas de la productora que de la propia Televisión Española.
Lo que está claro es que las privadas no tienen interés en una de las ficciones más longevas de la televisión.
A3Media y Mediaset no están interesadas en la familia Alcántara, según Fórmula TV. El desgaste, los años y el perfil de los espectadores son las claves para no llegar a comprar este formato. Pero no todo está perdido. Recordemos que Televisión Española tiene la capacidad de asumir la producción de Cuéntame o de encargar el trabajo a otra productora.
Desde luego que sería una desfachatez que una serie como Cuéntame, con tantos espectadores y tanto recorrido, que lleva 15 años en televisión, la serie más longeva como comentabas, pues dejara de emitirse o desapareciese porque dos de sus protagonistas o porque la productora ha defraudado a Hacienda. Recordamos que hay miles de trabajadores detrás. Están guionistas, están operadores de cámara, están el resto de actores, maquilladores, un montón de personas que se quedarían sin trabajo. Y sobre todo la audiencia.
Sobre todo la audiencia, que además ha sido muy fiel, sobre todo en esta última temporada, que se hablaba en la anterior de que podía terminar, ya que había bajado bastante, pero en esta última ha remontado un poco y la verdad es que puede ser un producto interesante no solo para la pública, sino también para las privadas.
Y cambiamos de tema. La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia multa con 600.000 euros a Mediaset y a 3Media por la publicidad.
La razón es el corte de diálogos en series y películas debido a la pauta única. Esto se refiere al corte de publicidad único entre cadenas del mismo grupo. De esta manera se interrumpe la continuidad narrativa de las producciones en los formatos emitidos. En concreto se habla de Neox, Nova y Mega por parte de A3Media y de Divinity y Energy en Mediaset.
Y cerramos temporada de la sección de medios en Buenos Días UMH con una noticia de la radio universitaria, como no podía ser de otra forma.
Radio UMH realizará un programa especial por las elecciones el 26 de junio en directo. La emisión comenzará a las 8 de la tarde con las primeras impresiones desde los colegios electorales. Además, se contará con diferentes analistas a lo largo de la noche que den su punto de vista sobre los resultados electorales. Dirigirá este programa Cristina Ortega con un equipo formado por estudiantes de periodismo de la UMH.
Pues ahí estaremos. Muchas gracias, Manu, por traernos lo más destacado de los principales medios hoy.
A ti, Rebeca.
Y por la temporada. Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega, que está en los controles técnicos. Hasta mañana.